Ser podcast.
La cena de los idiotes con Aymar Bretos.
Empieza aquí una edición especial de La cena de los idiotes, edición Año Nuevo. Janet Novas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bailarina, Premio Nacional de Danza, feliz año.
Feliz año.
Javier Rey, actor, feliz año, muy buenas.
Buenas noches.
Y Ángeles Caballero, Manuel Javoy.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Feliz año.
Feliz año, un año más juntos, chicos.
Totalmente, y los que
más
quedan.
Más viejos y más guapos.
Más viejos, más atractivos todo. Bueno, venga, vamos con los dilemas. Caballero, empezamos por el tuyo.
Venga,
vamos. ¿Te parece bien, Javoy, si empezamos por el suyo?
Me parece bastante bien.
Venga, dale, caballero.
Pues mira, yo que suelo traer grandes dramas a esta cena, pero hoy el dilema es ligero. Voy a arrancar el año un poco más ligera, que yo creo que nos vendrá bien. Voy a pediros que os pongáis en una situación que probablemente hagáis durante los 12 meses del año, pero que en estas fechas, desde que arrancó diciembre hasta probablemente mediados de este mes de enero, suceda, que es que se vaya de compras, para comprar regalos. Regalos reyes...
El mío también tiene que ver con los regalos.
Ah, vale. Entonces, vosotros habéis decidido regalarle a quien sea, alguien de vuestra familia, vuestros amigos, vuestra pareja, un libro. Un libro.
Por Fidal y Caballero, editorial Fidal, ARPA.
Gracias.
De Ángeles Caballero, el libro de estas Navidades.
No regalaría yo mi propio libro porque me parecía un poquito, pero vamos, regálenlo todos ustedes que a mí me viene fenomenal. Entonces vas a una librería que a ti te gusta muchísimo y bueno, pues das una vuelta por ahí. Y de repente notas que de todos los libros que hay, como muchas editoriales, echan el resto de la promoción, sobre todo para Navidad y Reyes, que es una fecha en la que se venden muchísimos libros, tú ves de repente que la librería está llena de libros de una persona a la que tú detestas profundamente. O sea, te genera un odio visceral. Da igual cuál es la profesión de ese autor o de esa autora, no lo soportas. Entonces, tú que ibas a por un libro para comprarle, por ejemplo, a Aymar Bretos, pues hay algo en ti que dices, aquí está este imbécil o esta imbécil. A ti te pide el cuerpo hacer una cosa que es darle la vuelta a los libros de esa persona.
Enterrarlo.
Pero sí. Y tú sabes que yo lo digo porque puedo llegar a tener ese sentimiento.
Esa pulsión.
O sea, no es amiga, date cuenta, puedo ser yo perfectamente. Entonces, a ti te pide el cuerpo hacer eso, darle la vuelta en un acto absurdo, pero que tú te crees que eres como muy rebelde. Al mismo tiempo, tienes el pudor de que es una librería en la que hay muchísima gente, mucha gente que está como tú buscando un libro y que o sea, no quieres que te vean. Pero a ti el cuerpo te pide hacerlo y darle la vuelta a esos libros. ¿Crees que eso te va a dejar agustísimo? Entonces, el dilema es ese, le das la vuelta a los libros y le dedicas un tiempito y te sientes mucho mejor, o no lo haces. Hombre, a ver, no te digo que esté todo tal, pero el córner en el que todos estamos pensando, porque yo estoy pensando en un córner, ¿le das la vuelta o no?
Pero pregunta, ¿tú conoces personalmente a ese escritor, escritora?
Yo de la persona que estoy pensando la conozco.
Sí, pero digo, en esta historia en concreto, ¿lo conoces? ¿O simplemente pues de esas personas que por lo que sea, de lo que escribe, de lo que ves, pues tampoco te
realiza una simpatía? Da igual, es un odio irracional. Sí, o sea, que tú entras y te molesta. Y además es una persona a la que se está promocionando mucho bien.
Y escribe bien, es talentoso.
Ángeles, deja de dar datos.
No sé si escribe bien o no, da igual,
que cuando
no
lees,
he leído
dices,
ese
hostia,
libro.
Vale, es
ni lo ha leído ni lo va a leer.
O sea, no. Si escribe bien, más razón para darle la vuelta.
Sí, okay.
Entonces, ¿le das la vuelta o no? Tú sabes que en el fondo no arreglas nada, pero es, cumples con esa irracionalidad y dices, o dices, mira, no, porque a ver si me va a ver alguien, me da mucha vergüenza, entras, compras un libro y se lo regalas a la persona a la que quieres para Reyes.
Yo le doy 5 euros a un chavalito para que lo haga, porque hay cámaras.
Se puede ser más.
De verdad, externalizar esto nunca.
Eso ya es que el plan estaba trazado, ¿no?
Hay cámaras, eso ya. Claro,
eso ya, bueno, es que ha hecho un bizum ya.
Tengo un presupuesto anual para chavalitos.
Los tienes repartidos por España.
Mes, la novedad del que más detesto.
Claro,
pum, pum.
Claro, claro.
Hay muchas cámaras en todas las librerías, me he fijado. La saludo. No lo hago. No lo hago. No lo hago. espero que la gente se hunda lentamente por sus propios deméritos. No voy a conseguir nada y efectivamente voy a tener pánico de que haya una cámara, de que haya alguien te vea, te haga una foto con un móvil ahí robado.
No, no.
Es una imagen lamentable.
¿Tienes garantía de que no hay cámara?
Hombre, si tengo la garantía de que nadie me ve, pero es que es una gamberrada. Yo hago eso para hacer una foto y mandársela a mis amigos. Yo no voy a conseguir nada. Ese hombre no va a dejar de vender un solo libro por esa tontería.
Depende. Depende cuántos pongas encima.
El tiempo que le dediques. Los comandos que tengas establecidos en el librería.
Janet, ¿qué harías?
Joder, que mientras lo estabas contando me entraba el impulso de empezar a hacerlo como...
¿A quemar
en general, librerías? Con cualquier autor.
¿A quemar librerías?
No, no, con uno concreto.
Me encanta que todos tenemos en la cabeza el libro con el que lo haríamos.
Están aflorando aquí unas cositas.
Sí, me ha entrado así como el impulso de sí, o sea, todo lo que pueda. No lo sé, la verdad, si luego lo haría. O sea, quiero decir, como mi pensamiento, creo que el impulso me vendría. Pero creo que no sería capaz de hacerlo, la verdad. Creo que me iría directamente y no compraría en esa librería. Me iría de ahí. Iría a otro sitio. Podría ir a otro sitio a no comprar el libro.
Pero también están los libros allí.
Están en todas partes.
Sí, es un escritor que está siendo muy promocionado.
Es la típica persona que la editorial en ese momento está haciendo un
esfuerzo. Pero bueno, la librería más pequeñita de estas así más que no.
También está. También está.
Es de él, de hecho es de él.
La librería es de él, de hecho.
En tu casa también está.
Javier, ¿tú qué harías?
A ver, pues me pasa lo que me pasaría siempre, que aunque pienses en maldades y decir, me encantaría hacerlo, luego sale el cagoncito y no haría nada. No, te garantizamos que no hay cámaras, ya no hay cámaras, pero ¿y si? No, tampoco hay móviles, ya, pero ¿y si hay un escribano que redacta, que yo hice? No, aunque tuviese un deseo terrible de hacerlo, el cagoncito que hay en mí me lo impediría.
¿Pero por miedo?
Pero sí, pues sería por miedo. Porque está claro que estamos hablando de un impulso irracional y que el deseo primario es darle la vuelta. Entonces, claro que tendría ese deseo. Pero me podría lo otro, yo creo.
Yo he estado en esa situación. Yo he estado.
¿Lo has pasado por ahí?
Sí.
¿Y le diste la vuelta?
Estuve pensando... ¿Te imaginas ahora arrancar 3 páginas y que nadie lo pueda comprar nunca? Pero luego dije, no, soy mejor que ese.
Pero me encanta que hayas tenido la idea de arrancar 3 páginas. A veces somos la misma persona y tengo mucho miedo.
Somos la misma persona.
Es lo que tampoco consigues nada, claro, haciéndolo, ¿no? Al final es como más una rabieta tú con el libro, porque no vas a conseguir nada, ¿no?
La cantidad de decisiones que tomamos en nuestra vida, a pesar de que no vayamos a conseguir
bueno,
nada,
pero,
realidad,
sí, pero es verdad.
Moviditas por nuestro rencor.
La cantidad de cosas que se mueren desde el cerebro hasta las manos. Las pensamos, las recordamos.
¿Dónde está el filtro?
Párame. Recoge este vas.
No, somos mejor que eso. Somos mejor que eso. ¿No? Ángeles, no. ¿Tú qué harías? ¿Tú le has dado la vuelta?
A ver, yo he tapado el libro de una persona que me cae fatal con mi libro.
No puede ser.
Sí.
¿El último?
No, el primero.
¿En serio?
Sí. Es que dije, porque este imbécil está mejor colocado que yo y lo tapé. Lo tapé con la complicidad de Tomás, además. Un saludo, Tomás.
Le
dije, tapo. Y me dijo, por supuesto, y lo tapé. Y bueno, pues era una persona que me caía mal, y que ahora me cae peor, con lo cual estoy muy orgullosa de lo que hice. Pero este dilema...
Pero ahora lo volverías a tapar.
Sí. Ahora arrancaría las
ahora dos veces.
No, pero a ver, este dilema me lo dio, sí, sin querer, una librera con la que estuve hace un tiempo, que me contó una cosa que le sucedió con el último libro de Pedro Sánchez. Que una vez que estaba colocado en la librería, veía que mucha gente le daba la vuelta. Y de hecho pilló, ahora voy yo a traer aquí mandanga, hecho pilló a la pareja de un autor muy conocido de este país, la pilló con las cámaras, dándole la vuelta a todos los libros.
A los de
Perro Sánchez.
Pero vamos a ver, sí. No sabía que había esta corriente de dar vueltas a
escribir en algún periódico.
Te imaginas, hay todo un movimiento.
Entonces...
O sea, la pareja de un autor muy conocido de este país...
Sí, en una librería
¿De dónde?
De la mitad norte de este país, se dedicó a darle la vuelta. Entonces, ¿qué hizo esta librera? Harta de que todos los días, bueno, esta señora y otras cuantas señoras y señores hicieran lo propio, decidió poner un cartel debajo de donde estaba, que si tú le dabas la vuelta, había un cartel de esta librera escrito a mano que ponía: si le das la vuelta, me haces trabajar el doble. Gracias. Olé. Y yo iba a decir, pido perdón, no, yo estoy orgullosa de haber tapado con mi libro el libro de este imbécil que tapé, pero es verdad que yo pido a la gente que cuando, si queremos dar la vuelta porque hay gente que nos cae mal, tengamos en cuenta que hay gente trabajando en librerías que lo ha colocado y que va a tener que colocarlo por segunda vez porque nosotros nos creemos que somos de la resistencia.
Pero tú lo volverías a hacer.
Yo ese sí, pero es que estaba solo el suyo solo. Entonces yo dije, pues este se va a tapar. Hombre, pero si es una persona una cosa, que tiene muchos...
A los que escribís libros, creo que sería muy inteligente hacer dos portadas exactamente iguales. ¿Verdad? Pensando en eso. De tal forma que cuando te den la vuelta, te encuentras la portada.
Pues el libro, de Pedro Sánchez, que te sigue apareciendo.
Y que en una portada estés tú ahí normal y en la otra con el ojo así guiñado, en plan de...
¡Ay, tontorrona! Ah, ¿qué ponga? Pero me pareció interesante cuando me contó eso, la estrategia de que, harta de que todos los días al cerrar la librería tuvieran que volver a colocar lo que ya estaba, decidieron poner carteles con un smile de...
Pero volvamos a lo tuyo, Ángeles. ¿Tú sintiste miedo?
No.
No, o sea, ¿tú vigilaste a ver si había cámaras?
No.
¿Si alguien te estaba mirando?
Pues a lo mejor sí,
pero... ¿Le dijiste a Tomás, Tomás, cúbreme?
No, no, me hubiera encantado, cúbreme. No, pero me salió así, pero es que lo hice y sentí un estúpido gran placer.
Ahora mismo hay una librera hablando que hay una conocida autora de este país que da, que tapa con su libro el libro
solo
de otra
lo hice
persona.
Una vez, o sea, he confesado que, pero solo lo hice una vez, pero claro, yo hay veces que paso por librerías y veo tal y voy hablando sola diciendo, bueno, imbécil, menuda, tal, ¿cómo puedes estar tan bien colocado esto? ¿Quién lee esta mierda? Pero bueno, también dirán cuando yo escribo y dirán quién le da altavoz a esta estúpida, ¿no? Entonces, bueno, esto es una...
Pero ahora la clave es cuando vayan a coger Fidel y Caballero para
hacer
navidades.
Ahora es cuando yo esté en una librería con Tomás, cuando yo esté con Tomás en una librería y nos vean, nos vigilen a ver si vamos tapando cosas.
Dios mío. Bueno, venga, Javier, vas con tu dilema. Por cierto, ¿qué tal la peli singular? ¿Cómo va?
Muy bien, estamos muy contentos. Sí, sí.
Qué guay.
Eso, ahí también hay un... Sales del cine planteándote tus dilemas. Es una peli que da para la cerveza o el café o lo que quieras de después, da para un debate muy interesante.
Venga, Javi, vas con tu dilema.
Vale, el mío es sencillo. Yo creo que todos nos hemos planteado cosas así, pero no siempre se miden la otra cara, ¿no? Por contextualizarlo, sería pues nosotros, el día antes de nuestro 50 cumpleaños, te vas a ir a dormir, pero tienes tu vida tal y como la tienes a día de hoy, con tus virtudes y con tus miserias, y de repente tienes la posibilidad de volver atrás cuando quieras, donde quieras, de la manera que quieras, y cambiar eso que quieres cambiar. Ahora bien, es como lo del efecto mariposa. Tú lo cambias, pero no sabes cuando vuelvas a esos 49 antes de ese cumpleaños, no sabes, o sea, te arriesgas a que cuando vuelvas no sea lo mismo. No, sí, sabes por dónde puede salir.
Que eso haya tenido otras consecuencias, ¿no?
Claro, es el efecto mariposa. Entonces es como, esa cosa o esas cientos de cosas, ¿volverías atrás y te la jugarías para cambiarlas?
No.
Bueno, barra libre, sí, lo que quiera. No, lo que quieras. Porque,
o sea, ¿quieres una segunda opinión?
O sea, lo quieres hacer, eso. Es una cosa que vas a hacer.
No. Puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Puedes volver atrás y cambiar pequeñas partes de tu vida. Es decir, tú ya sabes todo lo que te ha pasado.
O si no, continuar con tu vida.
O continuar como
normal,
si no pasas nada. Y sabes, está bien y no va a cambiar. No te la juegas. Pero esa cosa que estás pensando ahora mismo,
sí,
esa imagen que te vino, puedes volver atrás y cambiarla. O aquella conversación, aquello que no dijiste, puedes volver atrás y decirlo, puedes hacer lo que quieras.
Yo sigo para adelante. Sí, sí.
No me puedo creer que no haya nada que no queráis cambiar. Aunque sea
bueno,
de forma quirúrgica.
¿Así?
¿Y entonces?
Pero porque... Cosas,
¿sí? Pero porque estoy bastante bien ahora y digo, ostras, a lo mejor no.
Y porque hay algunos de esos errores, concretamente estoy pensando en uno, porque creo que todos podemos pensar de todos los que hemos hecho en uno, en que
se transforma,
en que eso, después del dolor, se trabajaron cosas y trajo consigo una cosa estupenda, con lo cual, pues esas heridas de guerra, esa herida de guerra yo la asumo.
Sí, estoy de acuerdo, totalmente.
Yo sí cambiaría algunas cosas. Sí, sí, sí. O sea, yo sí cambiaría algunas cosas que años después me siguen metiendo ruido de cómo actué, qué hice, qué... Sí.
Aún asumiendo lo que luego...
Esa parte es la que más me jode, las consecuencias que pudiera tener eso, pero bueno... Sí, creo que sí.
Pero te ha traído a un lugar guay. O sea, tú estás depositado en un lugar que te gusta. Y a lo mejor esa cosa que quieres cambiar y que sería para mejor provoca una concatenación de hechos que no terminan con el lugar en el que estás ahora.
O no. O no.
Es volver a tirar la bolita a la ruleta, tío.
Sí, pero creo que no tendría consecuencias
¿no?
tan grandes como para resituar todo, como para derribarlo, no.
¿Confías en tu yo del pasado con esa modificación para volver al mismo lugar?
Me gustaría perfilar mi yo del pasado. Me gustaría darle unos tips a mi yo del pasado para que matizara algunas actuaciones. Sí, sí, sí. Sí.
Yo siempre pienso en una decisión que durante muchos años creí que me arrepentiría y mi entorno y mi familia también, que fue cuando estaba estudiando en la universidad, empecé estudiando en la universidad el primer curso y mi abuelo me dijo que había un sitio en el diario Pontevedra para currar allí, en negro, sin contrato, mal pagado, pero ya que tanto te gusta escribir, tanto te gusta leer, pues puedes ponerte aquí y tal. Y entonces lo cogí sin dudar. Estuve trabajando efectivamente en condiciones invisibles, ni siquiera precarias, y yo les prometí a mis padres que yo seguiría estudiando. No seguía estudiando para nada, o sea, yo no volví a estudiar una línea desde el año 98. Y durante muchos años, hasta hace muy poco, relativamente poco, hasta hace, pues hasta que me contrata el mundo, yo estaba trabajando en el diario Pontevedra sin ningún título universitario y hay recortes, hay bajadas de sueldo, hay, en fin, llega la crisis y acaba todo como está más o menos ahora, sobre todo en los diarios más pequeños, y yo ahí pensaba, si ahora mismo me despiden, que es algo completamente natural, yo no tengo nada, tío. Todo mi currículum son reportajes hechos en este periódico que me van a costar que me van a valer de muy poco en otros periódicos del mismo tamaño, los grandes ni me asomo, y yo no tengo ningún título, yo no tengo ninguna titulación, no tengo nada que me valide o que me... Y hasta ese momento yo pensaba que en el mundo lo digo porque ya ahí tengo un currículum más público, es decir, ya un trabajo que es más visible y entonces ahí si tengo algún problema pues hay cosas que enseñar, ¿no? En el diario tenía más y mejores, pero era otra cabecera que no impactaba tanto para otros medios, pero durante muchísimos años me acostaba diciendo yo no sé si hice bien o no, porque me hubiera quedado cortado, y aparte es que tampoco sabía hacer otra cosa, y yo era un periodista local y en ese momento no tenías, es muy difícil, entras en la administración a lo mejor, de algún partido, alguna historia, como compañeros míos que se quedaron cortados también en el diario Pontevedra y entraban ahí, pero ahí no sé hasta si hay exigencia de licenciatura y demás, porque estos son licencias.
¿Pero tú te arrepientes de...?
No, porque ha salido bien, pero pude arrepentirme, claro, tú no sabes cómo funciona esto, ¿no? Yo siempre lo achaco a la suerte, o sea, bueno, hay un esfuerzo, una constancia, etcétera, pero había otros mejores que yo que no tuvieron tanta suerte, con título o sin título. Pero no tuvieron tanta suerte, yo tuve mucha suerte. Suerte al entrar en ese momento en el periódico, que bueno, ahí es verdad que te la estabas jugando un poco porque estabas dejando de lado los estudios, y es una cosa que no recomiendo absolutamente a nadie, porque estuve 10 o 12 años en El Alero, y después suerte también porque de un periódico tan pequeño, saltar a escribir columnas en un diario como El Mundo, joder, hay que tener una suerte que te cagas, hay que ser fijente y gente.
Hay que tener talento, mano.
Sí, bueno, pero había mucha gente.
O sea, la suerte es
importante,
pero... No,
ya hablo de mi periódico, del diario, pero ahí hay mucha gente que trabaja en diarios sin tanta visibilidad que no tienen esa suerte de que alguien se los lea, etc. y no me arrepiento, pero durante muchísimos años pensé que me arrepentiría porque además es lo único que sé hacer y podría quedarme sin haberlo hecho y buscándome otro trabajo que odiase con toda mi alma, como odio todos los trabajos que no sean el escribir. Así que estaba complicado.
Odio todos los trabajos.
Trabajos que no sean escribir. ¿Todos los que hace?
Sí.
Janet, tú para llegar a lo más alto de la danza, Premio Nacional de Danza, sí. Las decisiones que has tomado, ¿estás todas contenta con ellas? O sea, ¿estás contenta con todas ellas?
Yo creo que sí, porque si no las hubiera tomado no hubiera llegado hasta aquí. Evidentemente me cuestioné muchas veces si por qué no me quedé en Bruselas, que podía conseguir ahí un paro de artista y estar mucho mejor. Te cuestionas muchas cosas, pero al final yo por eso lo de ir atrás, yo me lo cuestiono, porque a no ser que esté ahora fatal, fatal, hay cuestiones que a lo mejor sí, bueno, alguna cuestión que a lo mejor se cambiaría. pero no, como que también soy una persona que creo que acepta la vida con lo que viene, o sea, como que también me gustan los retos y confiar en las sorpresas que te trae, ¿no? También, yo qué sé, me ha parecido la danza y me ha parecido el cine también de una manera como súper, vamos, si lo hubiera querido no hubiera parecido seguro, vamos. Entonces, sí, yo creo que estoy contenta, sobre todo porque creo que soy bastante coherente con mi manera de pensar, en lo que creo. He dicho que no a muchos proyectos, a muchas maneras de hacer en las que yo no creía y que en el momento dudas muchísimo, porque dices que estás loca, o sea, ¿qué haces? Dejas esta compañía que te están pagando un sueldo ya, pero se me acabó esta etapa, necesito cuestionarme si quiero seguir bailando o no, de qué manera, y bueno, sí he tomado como ciertos riesgos, pero bueno, ha tenido, parece que un bastante buen resultado, ¿no? Así de, o sea que sí, hay cosas en medio que bueno, que siempre están ahí como temblando un poquillo, pero...
Javier, ¿tú?
Yo, vamos, o sea, no me deis eso porque no vuelvo aquí al presente. O sea, empiezo con la segadora.
O sea, tú sí cambiarías cosas.
Sí, claro.
O sea, menos mal, pensaba que me iba a quedar solo aquí.
No,
digo,
me la juego, no hay ningún
con
tipo de
problema. Con segadora, además.
O sea. Sí, con segadora eléctrica, además. No, no por nada, sí, porque estoy contento del camino, pero ya, si nos ponemos a jugar, sí que volvería en plan justiciero en algún que otro momento, en plan como dar patada en las pelis de vaqueros en las puertas estas del salón, ¡pah! Entrar y decir, ahora os vais a cagar que tengo la información. Algo así haría en algún que otro momento. Sí. Y confío en el yo del pasado, para que me lleve a un lugar similar en el que me encuentro ahora. Muchas veces es una sensación que tengo, por ejemplo, hay algo de... Me fascina de mi trabajo el arte de la repetición de las secuencias. Terminamos corten, es buena, pero vamos a hacer una más. El director o directora se siente... Tú sientes que ya está, ¿no? Y que esa va a ir a montaje. Entonces te dicen, vale, alguien se siente inseguro, o lo que sea, o de luz, o lo que sea, vamos a hacer otra. Entonces, cuando consideras un poco que ya está, te permite hacer pequeñas variaciones dentro de lo mismo, ¿no? Te permite, dentro de buscar los mismos objetivos y las mismas cosas, hacer pequeñas cosas. Y no hay una manera de hacerlas, y el resultado siempre tiene pequeñas variaciones, pero más o menos, si vas con la misma cosa y el mismo objetivo, más o menos no va a cambiar demasiado. Entonces confío en mi yo del pasado, o en esos guiones que tengo donde tengo, ojo con esto, ojo con esto. Entonces es como, ya no me acordaba de eso, pero mi yo del pasado me dice en este papel, ojo con esto, no te empanes con esta movida, tienes que estar atento, esto es importante en la secuencia. Entonces siento como que mi yo del pasado me rescata constantemente en el presente, entonces por eso iría con la segadora atrás a ser justiciero de situaciones mías y de otros para volver al presente.
Y cuando grabáis varias tomas, siempre se graban varias tomas de una misma escena, pero ahí cuando se da una por buena, si tú no estás muy convencido, o sea, pero el director la da por buena, tú ahí dices, vamos a hacer otra, por favor.
Sí, yo pido, yo soy muy pedichón, sí, yo soy pedichón. Sí.
Pedichón, no había oído esa palabra, me gusta.
Un poco gallego.
Lo pensé cuando lo dijiste, dije, yo creo que esto es gallego.
Es que tenemos mayoría gallega en la mesa, ¿eh?
Sí, pero soy muy pedichón en el sentido de, bueno, al final, con el paso de los años sí que vas aprendiendo. Al principio, cuando te dedicas a esto, piensas que el director es una especie de inteligencia artificial, un robot que sabe toda la información y que todo lo que diga es completamente real. y todo lo que diga que no esté en tu cabeza es que tú estabas completamente equivocado. Luego van pasando los años y te vas dando cuenta que es un ser humano también, que tiene sus virtudes, sus defectos y sus inseguridades. Entonces, al final, son seres humanos manejándose con un código para intentar sacar algo adelante. Entonces, de la misma forma que para él o para ella está bien la secuencia, pues también intentar convencerle de, vale, tío, pero vale, está guay, pero déjame una más para probar una cosa, te la llevas a montaje y luego ya en montaje valoras tú en intimidad si va más por donde decías tú, donde decía yo. Es un diálogo al final. Eso es lo más inteligente en un rodaje.
Llega un momento en el que te das cuenta de que ya habéis grabado tantas veces una secuencia que todas las veces que la repitas va a ir a peor.
No siento eso, o sea, siento muchas veces que dices, vale, la buena está, para lo que hay que hacer ya está, seguramente. Intentar buscar eso que ya está sería un error, de alguna forma, porque ya está. Creo que para mí, yo lo llevo al arte de la repetición, es probar esas pequeñas cosas, esas pequeñas distopías del personaje, que a lo mejor al ojo desde fuera no cambian mucho, pero a ti sí que te cambian el sentido de la escena. Entonces, a mí no soy de los que me importa repetir, pero sí que considero casi siempre, si hay un buen trabajo, en las primeras tomas está lo que tiene que estar.
Qué guay. Bueno, venga, vamos con el dilema de Janet aquí en este especial Año Nuevo de la Cena de los Idiotes en el Cupra City Garage de Madrid. Venga, Janet.
Bueno, pues yo voy a recurrir a un tema de la profesión, de mi profesión. a ver, es una bailarina y coreógrafa de unos 45 años. Lleva toda su vida dedicándose a la danza, con muchísimo esfuerzo. Lo que más le apasiona a ella es crear su obra, es como realmente lo que ella es como por lo que lleva soñando toda la vida, y lo va haciendo pues compaginándolo con otros trabajos bueno, que le gustan menos, pero bueno, consigue como ir llevando su obra adelante a pesar de, bueno, de la precariedad de su situación, pero bueno, más o menos ella va sobrellevándolo. Durante medio de su rutina y su vida conoce a alguien, tiene un romance y nada, a los dos meses pues eso no funciona, se termina y va todo bien, pero a los dos meses descubre que está embarazada. De pronto, claro, con 45 años, pues ella dice, bueno, ¿tengo que decirlo en segunda persona? Imagina que vos,
no,
bueno,
tú,
da igual, ¿no?
Pues, vale. Tú planteas.
Lo planteo, vale. Ella, no sé, vamos, con 45 años no se esperaba quedarse embarazada, no se lo había planteado nunca por su situación, es bailarina, bueno, requiere su físico y también por la precariedad de su situación. Pero se da cuenta de que es un deseo muy grande que ella tenía y que no se lo había ni planteado, pero es que de verdad, ahora mismo que se ha quedado embarazada, siente que tiene que hacerlo, pero su situación pues es complicada. Le viene un golpe de suerte y la llaman recibe una llamada de uno del festival más prestigioso de Europa, ofreciéndole una gira dentro de un mes por todos los teatros de Europa, que le van a ofrecer pues unas condiciones laborables, ya va a cambiar significativamente su situación. Entonces, bueno, pues parece que todo es súper favorable a la situación actual. Pero va al ginecólogo y recibe la noticia y le dice que es un embarazo de alto riesgo y que no puede bailar. Entonces, pues ella sale de allí, un poco descolocada, y dice, ok, pues llama al festival, le digo que me sustituya alguien, es una obra con más bailarinas, ella es la coreógrafa, es la figura principal, pero bueno, le dice al festival que va a sustituirse, que no puede por este motivo. Pero el festival le dice que no, que lo que quieren es que esté ella, porque es la figura principal, y que si no, ella no va, pues se cae todo, y ese sueño que ella tenía realmente dar ese salto, y por la obra por la que lleva luchando toda su vida, pues no va adelante. Entonces el dilema es qué hace, pone en riesgo la vida de la criatura, y va y lo hace, arriesgándose muchísimo porque es una gira potente, física, o decide no hacerlo y también arriesgarse a perder la criatura porque no sabe si va a ir adelante.
Wow. Es que hay varios melones ahí importantes.
Sí.
Javier, ¿qué harías?
Uf. Ya.
Me he puesto un poco de asma.
Estaba vocalizando ya, estaba empezando con la primera vocal.
¿Por dónde empiezas?
Bueno, para vamos, no, no, Javier, no, no, lo que quiera.
No, 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 pero claro, es que hay muchas cosas, mucho dilema al que hablar. Para empezarme, hay un dilema que es muy interesante que has soltado ahí. Quiero decir, para empezar, creo que hay que avisarle a ese señor que ha pasado unos meses atrás por la vida, ¿no? Para...
Ah, sí, es verdad, se lo ha comunicado.
Quiere decir,
se lo ha comunicado y él no se hace cargo.
Pero está de acuerdo con el hecho de lo que va a ocurrir.
No está de acuerdo tampoco.
Claro, es que eso es un melón ya, eso ya
es otro melón, pero ella decide hacerlo porque...
¿Y es el director del festival? No.
No.
Claro, eso ya es un melón que ya por sí solo tiene una identidad descomunal. Pero... Si nos centramos solo en la última parte, en mi caso, que le den por culo al festival. Hay algo de... El festival llegó en un momento de mi vida, es decir, es como claro que...
Es que le den por culo al festival. Pero y por consecuencia a tu carrera, al momento...
Al momento, habrá más festivales.
Pero es que estás con 45 años, sí, no, y ya más, es como un momento bastante...
Habrá más festivales. Si ese festival tocó a tu puerta porque hay una trayectoria que avala para llegar a ese festival, va a haber más festivales con otro nombre. Claro que se va a cerrar la puerta de ese festival. Pues que le den por culo a ese festival.
Yo no creo que vaya a haber siempre más festivales.
No,
o sea,
no.
Esto de siempre hay, en siempre
este
hay un
caso,
próximo
no. O sea, es muy difícil la danza que te llamen, o sea, como... Yo creo... Es súper difícil.
Es mi manera de verlo, o sea, lo que yo, para mí, lo que me agarraría es decir, hay una cosa, muchas veces creo que en cierto tipo de trabajos, artísticos sobre todo, me parece a mí, le metemos demasiada, pasa también en lo nuestro de actores, le metemos vida o muerte a cierto tipo de situaciones. Y primero está la vida. Es decir, es como amo mi oficio, me divierto, me pagan por algo que me gusta, un bailarín también, pero antes de eso, no voy a perder mi esencia, uno no debería perder su esencia como ser humano por cualquier trabajo.
Claro, que es que el dilema también está ahí un poco en que quizás lo pierde.
Es el miedo de ella.
Incluso, claro.
Creo que es el gran miedo de ella por el background que arrastra el personaje del que hablamos. Entonces, yo, desde mi lugar, lo que haría es, vale, ha venido esto. La pregunta sería, ¿quiero esto? Si quiero esto, esto se convierte en lo primero, porque al final van a ser 9 meses de proyecto donde tengo que descansar. Sí, y una vez...
Dejas de trabajar.
Sí, dejas de trabajar.
No tienes una... Tienes una precariedad bastante potente.
Sí, pero se busca familiares, amigos, se busca. Son 9 meses, no es una vida entera. No son 5 años, 10 años. Se busca, se hace. Nace la criatura y volvemos a empezar. Y vamos a luchar por el siguiente festival. Y yo no he condicionado mi vida y no me quedará la gran duda en la vida de qué habría sido de por un festival. Que un festival es un nombre con una SL que llevan unas personas. Ya está, no es más que eso. Entonces, no voy a darle la entidad de vida a algo que no debería tenerlo. Y creo que muchas veces me doy la sensación que públicamente, a veces cuando hablamos, esto ya lo llevo fuera de la distopía, hablamos a vida o muerte de nuestros trabajos, pondré la vida en ello, haré no sé qué de la vida, vida o muerte, o futbolistas hablando de no, este partido vamos a ir a morir. La vida es otra cosa realmente. Entonces muchas veces ese tipo de terminología la gente la aleja porque hay cosas que sí, de verdad, creo que son de vida o muerte ahí fuera y creo que a ella mi consejo sería primero la vida y luego los festivales.
Ángeles, ¿tú qué harías?
Pues mira, a mí me encantaría tener la seguridad que has mostrado tú en tu planteamiento, pero a mí me genera muchas dudas, porque me intento poner en el lugar de una mujer con 45 años que ha dedicado toda su vida a su profesión, no con excesiva buenas condiciones, y que de repente viene esta oportunidad. Pero es verdad que me he planteado una cosa... Esta mujer de 45 años le ha pedido al festival que la sustituya y le ha contado por lo que es,
sí.
¿No? Vale. Pues entonces, si yo planteo eso a un trabajo, y ese trabajo, sabiendo que yo tengo un embarazo de riesgo, me dice que son lentejas, yo ahí sí que le mandaría la mierda al festival. Porque me parece que está poniendo en riesgo, no solo a mi embarazo de 2 meses, cuando te dicen que tienes un embarazo de alto riesgo, no es solo para el bebé, es también para ti. Con lo cual, me parece que un festival que considera no me cuentes tu vida, ni tus condiciones, ni tu tal, quiero que seas tú, y si no, tú verás lo que haces, está cargando hacia, hacia ti.
El festival lo comprende, pero claro, la apuesta es por la figura, entonces, bueno, él entiende la situación, pero bueno, que entonces ahora mismo no podrá ser. O sea, no es que
pues
sea...
yo ahí tiro de equipo bizcochón, yo le digo al festival que se busquen a otra persona, porque me parece como poco incluso comprensivo por su parte, y entendiendo que, pero digo que me cuesta, porque claro, si yo hasta los 45 años hubiera tenido una trayectoria profesional dedicada a lo mío, que es lo que me gusta y lo único que creo que sé hacer, y hubiera tenido unas condiciones muy regulares, y de repente viene, me ofrece trabajo, la cabecera, la radio, el periódico de mi vida, pues también habría tenido un montón de dudas, lo digo...
Pero ya estás juzgando mucho al festival, y yo, por ejemplo, me imagino, no lo sé, un festival de música, pongamos, que creo que ahí lo podemos ver mucho más claro, que contrata a
un puñado de grupos,
o sea, un
cantantes.
Grupo, sí. A Carolina Durante, sí. Para, como cabeza de cartel, y 2 meses antes al cantante de Carolina Durante se queda sin voz, y dice Carolina Durante, vamos, pero con otro cantante, pues el festival igual dice, pues es que no, es que yo quiero... O sea, ¿es juzgable que el festival tome esa decisión?
Sí.
Es que este festival no nos gusta.
Este festival, no nos está gustando desde
el principio. No queremos ir. O sea,
no, es que no me gustan esas gentes.
Javier ha sido más asertivo, pero yo digo que no me gustan los responsables de ese festival. Festival y cosa que te diga, pues chica... pero no por una cosa tampoco ¿sabes? De moralina o de tal, o de paternalismo, incluso de ¡ay! O sea, que decir, estamos embarazadas, no estamos enfermas, pero en este caso es un embarazo con unas particularidades. Entonces, compréndeme.
Yo lo llevo, por ejemplo...
Y si no me puedes esperar, te vas a pastar.
Claro, lo que pasa es que tú ahí, o sea, te ves como un dilema de... claro, estás como al límite de la edad de todo, de ser madre... De que tu carrera profesional también dé un salto, pues estás al límite, a los 45, como bailarina, coreógrafa, estás ahí. Como madre estás ahí. Entonces...
Bueno, como madre ya desde los 35, que yo lo he dicho aquí ya varias veces, desde los 35 ya un ginecólogo te considera, añosa,
claro.
Que es un término precioso, un saludo añosa. Para los ginecólogos que te dicen añosa cuando te quedas embarazada a los 35. Hasta luego.
Parece terrible, terrible.
Entonces, bueno, aquí imagínate ya los 45.
Claro. Entonces, claro, es como, bueno, está ahí como está.
O sea, hay un deseo, por cómo has planteado, hay un deseo claro de la mujer. Sí. Descubre.
Descubre, claro, no era consciente porque no se lo había podido ni plantear, claro. por su situación.
Pero ahí descubre que sí quiere ser madre.
Claro.
Adelante con todo. Y todo lo demás está.
Y el embarazo es de riesgo, pero tú podrías hacer el festival. Tú puedes hacer el festival.
Pero puedes hacerlo, pero pones en riesgo la vida del
crío.
Claro. Si el ginecólogo te ha dicho que no baile.
¿Harías el festival poniendo en riesgo la vida del crío? Sí. ¿Qué deseas?
O sea, poner en riesgo. Joder, teniendo un poquito de cuidado, a lo mejor.
A pesarse con la pierna, pero solo un ángulo de 30 grados.
Yo intento ponerme.
Está sentado en una silla todo el tiempo.
Imagínate. Esta artista tiene 2 pasiones devoradoras: una que es la que le da sentido a su vida, que es la vocacional, que es la danza. Y otra que es reciente, que se ha dado cuenta de que efectivamente es algo que quiere hacer, que es ser madre.
Y que le va a dar un sentido a su vida mucho mayor posiblemente.
Sí, hombre, claro, probablemente. Es que el dilema es bastante más retorcido de lo que parece. porque
es muy jodido, es muy jodido.
Esta persona nos ha puesto
cuerda. No, porque no es 9 meses es que, y ya está.
Es que no puede ser madre y mantener en una precariedad.
Ahora hay que darle de comer a alguien que. Claro. Bueno, a todo esto hay que empurar
al padre. Y no tienes familia.
Hay que empurar al del festival y al padre.
Al padre hay que empurarlo primero porque ese hombre tiene que dar una pensión. Ese hombre no puede irse de rositas para empezar. Si no quiere hacerse cargo del niño, fantástico. Hay otros que no quieren hacerse cargo, pero al mes se le retira lo que corresponde judicialmente. Y después, es que te dedicas a una profesión que es muy delicada, que es la danza, vas a tener a un hijo o una hija y luego vas a tener que criarlo.
Y no tienes una red.
Y vas a,
bueno, no tienes la familia cerca.
Y te va a robar mucho tiempo y te va a robar mucho cuerpo.
Claro. Las dos requieren de una fisicalidad.
Por eso.
Potente.
Perdón.
Una noche vieja, te has pegado, ¿eh?
Ya, tío. Ya no soy transmisible, he estado enfermito, pero ya no soy transmisible. Me encanta esa palabra cuando me lo han dicho. Pasado ya 10 días y ya no es transmisible. O sea que no os asustéis si me he visto sin. No os voy a contagiar.
Sí, pero entonces para allí. ¿Tú qué harías, Janet?
Yo creo que. A ver, no lo tendría claro. Pero yo creo que cualquier bailarina lo haría. Pero siempre.
¿Qué haría el festival?
Pero lo que haría sería adaptar muchísimo todo. O sea, buscaría como la manera de readaptar su papel para poder hacerlo. Porque sabe que, bueno, pero como conoces mucho el cuerpo, buscarías la manera de cuidar eso, que sería como lo primero. Y. Porque claro, te va a dar una estabilidad muy potente para luego poder tener a la criatura. Pero bueno, depende, si esa mujer se siente muy mal o estás en una situación que ves que no, pues evidentemente diría que no. Pero bueno, es un tema, pero creo que sí estarías al límite de hacerlo. Creo que buscarías como todas las posibilidades para poder hacerlo, porque eso te va a dar una estabilidad un poquito para poder criar y ir adelante con la maternidad. Si no, a lo mejor es que incluso no sabes si la vas a tener, a lo mejor abortas.
Ya, pero.
Claro, porque es compleja.
O sea, pero tú estás tomando esa decisión para tener el crío en mejores condiciones, pero. La decisión física que tú tomas de seguir adelante con el espectáculo puede tener consecuencias sobre el niño, incluso puedes llegar a abortar.
Claro, pero no, yo digo que lo cuidarías mucho de modificar la pieza para que.
Ya. Y si terminas perdiendo el niño por mantener.
Puedes perderlo de muchas maneras. ¿Sí? Porque no lo estás perdiendo por intentar mantener un nivel de vida que le asegure unas buenas condiciones. O sea,
no conocéis ningún caso de.
Pero asumiendo un riesgo que tu ginecólogo te ha dicho que no puedes bailar.
Pero estamos hablando de alguien, si nos vamos un poco al background de lo que hemos hablado,
sí.
Que a lo mejor lo he entendido yo mal, estamos hablando de alguien que, aunque sea de una manera precaria,
sí.
Tiene 45 años, ¿desde cuándo lleva dedicándose a la danza?
Quiero decir,
es como cuando no podemos. Quiero decir, cuando alguien, aunque sea de una manera menos numérica, que llegue a miles y miles de personas, pero cuando alguien lleva dedicándose a algo más de 30 años, ¡ostras! Quiero decir, sabe hacer muy bien eso, ¿no? O sea,
sí,
o no.
Pero la situación precaria
del
sector en sí, o sea, por
parece
muy
que
bien,
es como que,
ya,
parece,
es el sector en sí ya, que
pero,
es precario.
Claro, pero parece que ponemos en la balanza de abandonar. O, ¿no? Abandonar para siempre el festival significa abandonar para siempre el oficio, ¿no? O continuar con mi carrera.
Gran oportunidad.
O sea, yo me estoy poniendo en lugar de que esa persona, que es decir, yo personalmente no lo haría. Pero pensando en alguien que lleva toda la vida realmente queriendo eso, yo creo que pero buscaría la manera porque un bailarín sabe cómo encontrar la manera, porque conoce mucho el cuerpo. Entonces, planteándolo desde ahí, no por una cosa de decir, me voy a reír, no creo que ante algo tan fuerte no se va, pero yo creo que tienes la inteligencia para saber colocar el cuerpo en un lugar donde.
¿No conocéis, yo sí, casos de mujeres que tenían que guardar un reposo total por un embarazo de riesgo, que creían controlar muy bien la situación y que
no.
Finalmente no, y que arrastran una culpabilidad? Posiblemente indebida, seguro, pero que la arrastran por eso.
Yo no conozco, pero hombre, si es intento heavy. Ponerme en el lugar de ellas, pues eso pesa.
¿Jabois, por ejemplo?
Venga, va. Pero sí tengo que decir que me lo han contado, lo que no recuerdo ya es quién, en una de estas cenas navideñas que hemos tenido estos días. Y yo soy el depositario de los dilemas de los demás, entonces me dijeron, oye, a ver qué opinas tú o qué opinan esos amiguitos tuyos con los que te reúnes los viernes noches, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión hay una investigación científica que está bastante avanzada y que está demostrando que... Bueno, hay una investigación científica que está demostrando que si tú te cambias de sexo,
sí.
Se reduce el riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer. Entonces tú eres una persona que va al médico y te confirma que por genética, por antecedentes y por probabilidades tienes una altísima probabilidad de empezar a perder la memoria y de empezar, por tanto, a perder también tu identidad. Pero que hay una solución y esa solución consiste en que si tú te cambias de género, si tú pasas a ser mujer, hombre, hombre, mujer, esas probabilidades se reducen prácticamente a la nada. Casi con toda probabilidad tú no tendrás esa enfermedad de Alzheimer. Sales de la consulta, lo hablas con tu familia y ¿qué decides?
A ver, pero ¿qué implica? O sea, ¿el cambio de sexo implica nada?
No implica absolutamente nada, implica que tienes que hormonarte, hay bloqueadores hormonales que consiguen remitir
la transición.
Tienes que hacer una transición, sí.
Vale.
No es una operación, no, tienes que empezar a hormonarte, sobre todo porque con las hormonas es cuando se consigue reducir el impacto de la aparición de esa enfermedad. Insisto, estoy hablando desde la ciencia ficción, que claro. Ningún científico me venga a contar que esto no es así, ¿vale? Hay estudios, hay historias, pero no hay absolutamente nada confirmado, todo esto es falso, esto es una historia de ficción.
Y partiendo, obviamente, de que no estamos frivolizando con la transición de género, ni con la transexualidad, ni nada. O sea,
es cierto que hay más probabilidades siendo mujer que hombre, esto creo que está bastante confirmado, pero no tiene absolutamente nada que ver con el dilema.
Vale. ¿Cuántos años tienes?
Los que quieras. 50.
Vale. Caballero, ¿qué haces?
Pues es que, entendiendo lo que acabas de decir, pero yo creo que no lo haría precisamente porque sentiría que estoy frivolizando con un asunto que hace sufrir y hace pasar muchos quebraderos de cabeza a la persona que no se siente de acuerdo con la biología que le ha tocado al nacer, con lo cual creo que no lo haría. Y fíjate que el tema del Alzheimer y todas las enfermedades de deterioro cognitivo es una de esas cosas que me producen pavor. O sea, quisiera ser consciente de si voy a tener una enfermedad que sea 100% físico, mi deterioro, me da muchísimo miedo el dejar de reconocerme a mí misma y que los demás dejen de reconocerme, pero creo que no lo haría. Y sabiendo que es ciencia ficción, pero no lo haría.
Cuando has dicho lo de Alzheimer, sí. Me recuerdo lo de...
Es que he estudiado alemán, ¿quieres que te diga alguna cosita más?
¿En serio?
Idiomas, que no
hay idiomas.
Oye, es que...
¿Tú sabes alemán?
Estudié un par de años, pero no me pregunten más porque ya no tal, pero estos pellizquitos me quedan muy intelectuales.
Ya, ya, ya. ¿Es italiano? ¿Qué te pasa?
Idiomas, querida. Idiomas, querida.
yo creo que sí lo haría. Sí, bueno, a ver, partiendo de que asumo que las dificultades en la vida para una persona que transiciona a otro género son terribles, y intentando abstraerme de eso, creo que buscaría cualquier salida al estar abocado a padecer Alzheimer.
A ver, partiendo de la ciencia ficción y partiendo sobre mi pánico extremo a la muerte, es decir, no quiero que ocurra eso, bajo ningún concepto. Quiero agarrarme a todo lo posible, el máximo tiempo posible. Partiendo de eso, si me garantizan unos porcentajes en ese escenario de ciencia ficción, donde casi en un 1% de probabilidades voy a sufrir eso y casi en un 100% de posibilidades haciendo lo otro voy a sobrevivir un porrón de años.
Y con buena calidad de vida.
Y con buena calidad de vida, basándome en eso intentaría agarrarme a la vida. Es decir, porque lo que no quiero es básicamente morirme ni dejar de ser consciente de lo que me rodea.
Y también, perdona Javier, pero o sea, el Alzheimer es una enfermedad que no solo repercute a ti, sino a la gente que te rodea, sí, hace sí, sufrir sí. muchísimo. ¿Sabes?
Sí, sí, pero si lo llevo ya solamente a mí, es que realmente tengo, mi gran pánico es ese, el vacío, la nada, el fundido a negro, no quiero eso, quiero agarrarme de cualquier manera.
Janet, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo, a ver, que tengo pánico a lo de perder la memoria, me parece algo como terrible. Lo primero, no sé si se puede buscar el diagnóstico en otro sitio también, probar si...
Una segunda opinión.
Sí, una segunda opinión.
Y la tercera.
Una segunda opinión, a lo mejor hay otras opciones, pero si no las hay, yo creo que sí que lo haría. Sí, a pesar, bueno, evidentemente de lo duro que es, ¿no?, transicionar, y pero evidentemente lo de perder la memoria es algo que yo no superaría. O sea, preferiría morirme, creo, que perder la memoria.
A mí este dilema me ¿puedo hablar?
Sí, claro.
Pues que queréis a lo mejor seguir debatiendo mientras yo me guardo mi carta. me entusiasmó cuando me lo contaron porque pierdes tu identidad voluntariamente. De aquella manera, es decir, transicionas hacia un género que no es el tuyo. Es cierto que tú puedes pedir a tu círculo que te sigan llamando como te llamas tú y que te sigan tratando como hombre, por ejemplo, en mi caso, pero tú te estás hormonando para aparecer todo lo posible a una mujer porque de esta manera pues haces remitir la enfermedad. Y que el Alzheimer consiste precisamente en perder la identidad, perder, no recordar tu identidad, no saber quién eres, y por lo tanto mucho te puede dar igual que te estén considerando hombre, mujer o lo que sea cuando se trata de tu propia memoria. Yo creo que sí, lo haría, no tendría problema. Me ha interesado mucho tu punto de vista sobre la frivolización, que no, yo no creo que sea frivolizar en ese sentido, creo que la estás cambiando para sobrevivir, para seguir vivo, para evitar una enfermedad destructiva, ¿no?, que es el Alzheimer, y no por un motivo como hacen estos gilipollas que fingen o aparentan cambiar de sexo para meterse en la cárcel de las mujeres, etcétera, hacer todas estas tonterías, ¿no? Creo que es un asunto diferente. Me costaría muchísimo, ojo, ¿eh? Yo en ese sentido me siento muy identificado a mi género, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, tengo como una no identificación cultural, pero sí biológica muy grande, quiero decirte, no, pero no tendría ningún problema, prefiero eso. Yo tengo pánico también a mirarme al espejo y no saber quién soy, no saber quién es mi hijo, no saber quién es la gente que quiero, y sobre todo lo que acarrea con mi entorno. Ahora, sería complejo.
Bueno, venga, último dilema, este lo planteo yo. Tiene que ver con los regalos también. Ahora que se acercan Reyes, tú quieres regalarle algo guay a tu pareja, pero no sabes qué. Se va acercando el día y es terrible porque estás bloqueadísimo, no sabes qué. Tu pareja tiene muy buena relación con su madre y dices, es que quizá la persona que mejor me puede orientar sea mi suegra. Y tú tienes una relación fantástica también con tu suegra, os queréis muchísimo, ¿no? Y le cuentas, oye, quiero hacerle tal, ¿a ti no te habrá dicho algo que le gustaría? Dame una idea, por favor, porque estoy bloqueado y me encantaría. Y tu suegra, con toda su buena intención, te da una idea de mierda. O sea, pero de mierda, un cagancho de idea enorme. Y te dice, sé que le va a encantar. Hazme caso porque sé que le va a encantar. Es la gran idea, vas a quedar increíble. Sé que le va a encantar. Claro, tú dices, te vas a tu casa y dices, ostras, ¿ahora qué hago? Y tu suegra te empieza a escribir, te dice, ¿lo has comprado ya? Mira este, y te empieza a pasar links, ta, 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 ta. O sea, está involucradísima. Y tú tienes que tomar la decisión de quedar muy mal con tu suegra o comprar ese regalo que te indica tu suegra, quedar genial con ella. Y no, o sea, realmente igual realmente a tu pareja le encanta, porque tu suegra, es que es verdad que conoce muchísimo a tu pareja. No tienes una alternativa, pero a ti te parece una mierda.
Yo soy equipo suegra.
A pesar de que sí, genuinamente te parece...
Estás en blanco, o sea, es como, y teóricamente según dices, la conoce y tienen una buena relación. Pues aunque sea una fricada, probablemente se acerque más, ¿no?, el pensamiento... llamémosle suegril.
Es un mojonazo lo que te ha propuesto la suegra.
Ya, yo me la juego.
Pues no conocerás tan bien a tu pareja. Claro, su suegra es su madre. Si te dice que le va a encantar, digo yo, algo sabrá de la vida de su hijo. Algo que tú no sabes, desde luego.
Claro, es que yo lo que quiero saber es lo que te dice la suegra. Me encantaría saber concretamente cuál es el regalo ¿Qué dice la
otra cosa es que luego el hijo le pegue un broncazo a la suegra por haberle dicho
idea.
Eso. ¿No?
Claro, es que mojón de
no,
idea.
No, porque tampoco, o sea, tampoco lo que puedes hacer es, imagínate que luego no le gusta a tu hijo, tú lo que no puedes hacer es tan rata de cloaca de decirle a tu pareja...
Me lo dijo.
No, es que le dijo tu madre.
Igual quiere que os separéis.
Plan, yo sé lo que he pensado,
sé
también,
que le va a encantar, sé que le va a encantar, lo estoy diciendo, pero este es
no, no, no,
me encanta eso me está gustando.
Ella te lo está diciendo desde la honestidad. Sí. Janet, ¿tú qué haces?
Ostras, a mí es que dar un regalo así que yo no... que me parece una mierda.
Pero es que no es para ti.
Ya, pero... Una, me preguntaría que no conozco nada a mi pareja, digo, ¿cómo le gusta esto? O sea, ¿cómo me puede gustar a alguien que le guste esto?
O sea, dejas tú a tu pareja.
O sea, me haría cuestionarme un poco. Sí, ¿con quién estoy? O sea, ¿qué parte no conozco, no? De esa persona que...
Sí, repente... sí, pero ¿lo compras o no lo compras?
No sé, de verdad no tengo ninguna idea, yo no tengo ninguna idea de otro regalo.
O sea, no tienes tanta materia, no. Podrías buscarla, ya a ver, está. Ya... O sea,
ahora ya le has preguntado.
Ya le has preguntado a tu suegra, ¿eh? Y ella está cada dos horas mandándote links, diciendo de qué tal, que es que te acompaña a comprar, está, yo creo que de este color le va a gustar, ¿no? O sea, está involucradísima.
Ya, bueno, pues sí, lo haría.
Comprarías lo que te ha dicho tu suegra, a pesar de que a ti no te gusta nada. No es que a ti no te guste nada, sino que tú crees que no es un buen regalo.
Joder, me está gustando tomar esa decisión.
Caballero. O
sea, es que... A ver, yo creo que lo que haría es, si mi suegra está tan a tope y mandándome mensajes de lo has comprado ya, mira qué mono en este color, mira esto, y fíjate aquí también donde lo he encontrado, qué mono es, la involucro a ella en el regalo. Y le digo, mira, te gusta tanto que vamos a comprárselo entre los dos. No porque sea una cantidad de dinero a la mujer tal, sino que se lo damos entre los dos y yo compro otra cosa a mi pareja también. Claro.
Polémico, ¿eh?
Entonces, si lo saco y mi pareja me mira y me dice, ¿y esto? Bueno, lo hemos comprado tu madre y yo, porque tal, y luego tengo yo muy otra buena. Cosita. Siempre hay
me
una sumo. Cosita
sí.
Que puede ser que no necesitas o siempre hay algo que tú que conoces a tu pareja, sabes que le gustan los calcetines con perros, pues un calcetinito.
Es que esta señora es una profesional de la estrategia, ¿eh?
Yo sí. Te muy tapo bueno. Libros, te pues compro un regalo, lo que tú quieras.
Que el de tu suegra fuera el libro este.
El libro.
¿Te imaginas?
Ahí sí.
Oye,
vas a
creo que este libro está fenomenal.
Me lo he leído, es lo mejor que he leído este año.
Y tú teniendo que ir a levantar el tuyo.
Exacto,
a
yo teniendo que colocar, sacar de donde lo había enterrado previamente.
Esa zanja.
Me hago una luxación. Pero sí, creo que sí que diría, oye, chica, pues si estás tan a tope, a mí no me convence, pero... Porque claro, en el fondo a ella la haces partícipe de esto, que le parece una super idea, pero
ella,
tú...
Ella va a notar que hay algo raro ahí, ¿eh? O sea, ella va a notar que tú estás marcando distancia.
Pero ¿cómo va a marcar distancia si estoy diciendo vamos juntos? ¿Vamos juntos en esto,
no,
amiga?
Estás marcando distancia respecto al regalo, que no lo haces tuyo propio. O sea, que dices, es de los dos, ¿no?
No, hombre, hay que saber camelar a la suegra, fundamental, y al suegro.
Yo compro lo que me dice la suegra, sí, sin duda.
¿Sin rechistar?
Si ya he llegado ahí, sí. Si ya le he preguntado y tal, eso, lo que dice...
¿Y no compras otra cosa por si acaso, también? O sea, un detallito así... Sí.
Puede ser,
hombre. Tú imagínate ir solo con eso, jugártela solo con eso y recibir una cara de ¡anda! ¡Qué gracioso!
¿Le dirías a tu pareja después que ha sido tu suegra quien te ha recomendado eso?
Yo quiero mucho a mi suegra, ¿no?
¿Pero y a la pareja le gusta al final?
Si lo asumes tú como propio, yo no lo diría.
¿Qué lo dirías? O sea, ¿le dirías?
¿Le gusta?
¿Si le ha gustado o si no le ha gustado?
Si le ha gustado. Si es verdad que le ha gustado.
Sí, si le ha gustado.
Si le ha gustado.
Si le ha gustado. ¿Le dirías ha sido tu madre? ¿A qué?
Le diría vamos a hablar.
Claro. Tenemos que hablar, siéntate. Por favor.
Que hablar.
Bueno, chicos.
No te pongas tan contento que ahora viene una
¿cómo
cosita.
¿Cómo me ha regalado esta novela?
Total.
Termina aquí esta edición especial de Año Nuevo de Los Idiotes. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias a ti.
Y feliz año.
Igualmente.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.